La gente no se va. Se te va porque algo vieron aquí que no está funcionando. Hay que aprender a poner límites, porque si no los pones claro. Tú, la empresa no lo va a poner. Tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve. La gente se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace.
Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy emocionado. Me siento entusiasmado de las posibilidades que este episodio tiene para ustedes, porque tengo el gusto de tener a una invitada de lujo. Ella es Dora Valdés, mejor conocida como la DRH. Dora, ¿cómo estás? Bienvenida a Sanando Relaciones.
Ay, muchas gracias, Joaquín. Feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio y gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla y porque vamos a platicar de... Digo, ya la gente vio el título del episodio, pero yo de repente conecto mucho con las personas cuando empiezan como a hablar mal de su trabajo. No sé si te ha pasado. Que es que en mi trabajo y es que en mi oficina y es que mi jefe, y empezamos como a generar una conversación de muchísima
drama,
mucho drama y mucho victimismo, ¿no? Sí, sobre sí, es sí. Que las empresas mexicanas, sobre todo, yo he oído gente, te lo comparto acá en confianza, que los buscan de una empresa y luego es de qué empresa es. Ah, no, es mexicana. No, ya como el término o el sello, el juicio de empresa mexicana, ¿y qué significa eso? Sí. Y hay una lista infinita que a lo mejor platicamos el día de hoy, pero algo que me encantó de tu discurso es, ok, no te gusta, ¿qué estás haciendo para que eso sea diferente? Y por eso este episodio lo titulé un poquito pensando en Gandhi, ¿no? Que decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero de repente es de, oye, el mundo está enorme.
Claro.
Yo podría hacer el cambio en todo el mundo y yo la verdad quisiera como aterrizarlo. ¿Por qué no comienzas por ser ese cambio que quieres ver en tu organización, en claro. Tu empresa, en tu familia, pues ahora sí que en tu entorno más próximo, ¿no?
Y yo creo que algo importante que mencionas, Joaquín, es cómo eres primero ese cambio tú. Acuérdate que el primer amor es el amor propio.
Totalmente.
Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que decimos, ¿verdad? Al final es una proyección de nuestras creencias. Uh-huh. Entonces, si nosotros no sanamos lo que traemos nosotros adentro, ¿cómo podemos ayudar al de enfrente? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? Y puedo leer todos los libros que yo quiera, uh-huh. Pero cuando a mí viene una persona a decirme, es que fulano, es que no me gusta, es que el otro, y drama, 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 que, por cierto, hay un libro buenísimo que se llama No Ego de Cy Wakeman, se los dejo por ahí de tarea, que habla sobre, ella cuantifica uh-huh. Cuántas horas de drama le dedica una persona promedio al día.
¿Cuántas?
Son 2 horas de drama al día, imagínate.
Wow. Yo conozco gente que le pone más.
Sí, claro, es un promedio. Ajá. Entonces imagínate eso, en una semana, ¿cuántas horas ya fueron?
Pues ya 14.
Y luego imagínate cuántas horas fueron en el mes, en el año, de puro drama, ¿no? O sea, y de una sola persona. Uh-huh, uh-huh. Entonces, más bien, muchas de las cosas que tenemos que hacer para empezar a querer cambiar algo es empezar a cambiar nosotros.
Totalmente de acuerdo. Y más cuando se trata de una organización, porque de repente entramos a empresas, digo, hay empresas un poquito más familiares o las pymes y demás, pero cuando llegas a una empresa, un monstruo de empresa con sí. Miles de empleados, de repente dices, ¿quién soy yo? ¿No? Yo no tengo la facultad para cambiar la cultura de una empresa tan grande como, agregue usted la empresa que usted quiera,
sí.
Pero a la empresa en la que usted trabaja en este momento, pero de verdad, empezar a entender, me encantó que decías, tengo que empezar por mí. Y es cierto, porque a veces no me doy cuenta que no es la empresa únicamente la que tiene que cambiar, soy yo, porque de repente es fácil decir, ah, mi jefe es el que está mal.
Sí.
Y afortunadamente tu jefe cambia de trabajo, se va o lo van o lo que sea, y llega otro y dice, ah, estaba mejor con el que estaba antes.
Claro.
Y llega otro y entonces dices, oye, ¿sí será la empresa?
Claro.
Oye, ¿sí serán los jefes? ¿O seré yo el que no cambia. Y esto me recuerda mucho como a las relaciones de pareja, ¿no?
Sí.
Y es que a mí siempre me salen igual, ¿no?
Sí.
Es que a mí todos me salen mentirosos. Dice, sí. Oye, pues ni que fuera rifa, ¿no?
Claro.
Tú los eliges de alguna claro, manera. Tú claro. eliges un patrón similar y casualmente ese patrón hasta se llega a repetir en el ambiente laboral, ¿no?
Sí, y yo creo que hay pequeñas acciones que podemos hacer. Como tú dices, a veces es complicado si estás en una empresa muy grande. Obviamente, por más que tú hagas y deshagas y quieras cambiar la cultura y quieras cambiar la forma de ser, si desde arriba los dueños no lo traen, o sea, si ellos no quieren hacerlo y no lo traen en su agenda, uh-huh. porque por lo general todo el mundo quiere ver la estrategia financiera, la estrategia de números, quiere ver la estrategia de marketing, pero como bien dice Patrick Lencioni en su libro La Ventaja, no importa qué tan brillante sea tu estrategia, tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve. Entonces, si no ponen las empresas hoy en día y más que nunca al empleado en el centro, difícil, y a sus clientes, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. A los clientes buenos, ¿verdad? O sea, a los clientes que valen la pena, uh-huh. porque no todo cliente es cliente por ahí, ¿verdad? Eso después lo platicaremos. Es otro podcast.
Es otra historia.
Pero sí es bien importante poner al colaborador en el centro. Y luego, oye, si te dicen, oye, Joaquín, es que ya hice un chorro de cosas, ya vi y quiero cambiar y quiero hacer y estoy proponiendo y no pasa más, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, a lo mejor ese lugar no es el lugar para mí. ¿Por qué estoy aquí? Y mucha gente ya se empieza a cuestionar eso. El propósito de la empresa resuena conmigo, uh-huh. es algo que verdaderamente va con mi forma de ser, con mis valores, con mi ADN, porque mucha gente dice, oye, pues estoy aquí mucho tiempo, como platicábamos hace rato, uh-huh. casi veo más a estas personas uh-huh. que a mi mamá, a mi papá y a mi familia, ¿verdad? Pues que valga la pena estar aquí, ¿no? Que sea algo agradable, que tú te levantes y que digas, ya quiero llegar a la oficina porque sé que puedo hacer y deshacer y porque tengo este empowerment. Pero cuando desde arriba no se da, pues difícilmente la empresa crece y los colaboradores se quedan.
Totalmente.
Entonces, es bien importante que también tomes decisiones cuando veas que esa cultura no es para ti, esa empresa no es para ti, que también empieces a ver, bueno, hacia dónde, ¿verdad? Porque uh-huh. no se vale tampoco el quedarse ahí de, bueno, pues ya aquí me voy a quedar hasta que me corran, porque también me ha tocado, ¿verdad? De que, no, pues no me gusta, no nada, y todo critico, y no estoy de gusto, y no sé qué, pero tampoco hago nada. Uh-huh. O sea, aquí me quedo y hasta que me corran. Creo que esa no debería de ser la actitud correcta. Y otro punto bien importante también es cómo las empresas deben de ayudar a los colaboradores a estar preparados con los retos tecnológicos que ya están aquí. Uh-huh. O sea, no es que ya vienen, ya no digo ya vienen, ya están aquí, uh-huh. ya llegaron, ya hay inteligencia artificial. O sea, a mí me ha tocado ya usar inteligencia artificial para predecir el éxito que va a tener una persona antes de contratarla,
wow.
para medir culturas en 5 minutos. O sea, ya están aquí. ¿Qué estamos haciendo? Tanto los empresarios, ¿verdad? Tanto como el colaborador para prepararnos hasta estos cambios, ¿no? Que ya vienen, que ya están aquí.
Y dijiste algo bien bonito al principio. O sea, debemos de también ser honestos de decir, oye, yo por lo que estoy viendo, porque a lo mejor en el discurso filosófico de la empresa están haciendo cosas bien bonitas por el colaborador, pero en el fondo, si yo estoy viendo que no hace sentido, que no hace match, que a mí no me hace sentido, y no tiene que ser que me pase a mí, estoy viendo que a mis compañeros los regañan por cosas que no son justas,
sí.
o les niegan permisos que para mí hubieran sido importantes, oye, creo que es el momento para cuestionarme, a lo mejor desde arriba, desde el liderazgo de esta compañía, no tienen un foco hoy por hoy en el colaborador.
Sí.
Y si no lo tienen, tampoco está mal, porque lo que yo creo, yo siempre he dicho que el problema más grande de cualquier empresa que no se fija en la gente es tener buenas finanzas.
Sí.
Porque cuando les va bien económicamente dicen, pues ¿qué? ¿Para qué los trato bien?
Sí.
Si me sacan el trabajo así como
sí.
están hoy por hoy.
Sí, sí.
Yo creo que ese es el error. Yo siempre lo he dicho, una empresa que le va muy bien económicamente, digo, ese es su único problema.
Claro.
Porque el día que les vaya mal, van a empezar a decir, oye, sí. financieramente no nos está yendo bien, ¿qué tenemos que hacer diferente? Y a lo mejor es voltear a ver a lo más importante, que es tu gente.
Sí, pero ¿por qué esperarte hasta que pase eso? También me ha tocado empresarios que me dicen, es que ¿por qué tengo que cambiar, Dora? O sea, ¿por qué tengo que hacer este tipo de cosas? Te digo, yo desde el 2014 uh-huh. empecé a decirle a las empresas que hagamos pilotos para home office.
Okay.
Y varios se reían de puntas y me decían de que seguramente esta empresa va a trabajar desde home office. O sea, ¿en qué estás pensando?
Ajá,
nosotros
¿en qué
nunca,
sitio vives, okay?
Exactamente, yo. Pero no estoy diciendo que toda la empresa se vaya a ir de home office. Estoy diciendo, dame un piloto, dame 10 personas para demostrarte que la gente puede trabajar mejor desde casa, ¿sabes? Y que hay diferentes perfiles de personas y que no toda la persona tiene que trabajar de 8 a 6, que unos son más productivos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. O sea, ¿quién dijo que teníamos que tener todo esto? ¿Sabes? O sea, alguien nada más por orden, ¿verdad? Pero orden puedes tener de, oigan, nada más que está bien, tú escoge tu horario, pero todos a las 4 tienen que estar conectados o lo que sea, ese tipo de cosas, pero no, ¿por qué tenemos que estar y tenemos que estar en la oficina y tienes que llegar y la hora pompi, no? De que a lo mejor no está haciendo nada el colaborador, pero pues no me puedo ir porque ahí está mi jefe, ¿no? Claro. O es que porque lo tengo que hacer si tengo colaboradores que tienen 25 años conmigo. Claro que van a tener 25 años contigo y no se van a ir hasta que se jubilen, pero ¿y la gente nueva?
¿Quiere eso?
¿Quiere eso? ¿Estás consiguiendo gente nueva? Ah, no, esa gente no quieren trabajar porque se me van, se me van. Oye, no es que se te van. Yo les digo, no, la gente no se va. Se te va porque algo vieron aquí que no está funcionando.
Y casualmente los que se van es la gente prometedora, la gente con nuevas ideas, la gente que quiere hacer cosas diferentes.
Sí.
Esa es la cuestión. Yo, y bueno, ahorita quiero entrar un poquito más en tu historia, pero de verdad, llegar a una empresa y ser el raro porque piensas diferente. Yo recuerdo en alguna empresa, para no quemar a ninguna particular.
Ahí en la Patagonia.
Allá bien lejos, yo ni siquiera me acuerdo. Pero yo recuerdo que a alguien llegó nuevo y se iba a su hora de salida. Y la gente alrededor, con 20 años en la compañía, decía, ¿por qué se va tan temprano? ¿No? ¿Por qué le pasa? ¿Qué falta de compromiso? Claro. No quiere trabajar. ¿Para qué entró si no se quería quedar aquí hasta las 10 de la noche? O sea,
pero por eso está ahorita en The Great Resignation y ahorita que también está el hashtag Quiet Quitting, que la gente pues ya en su cabeza, yo le llamo más bien también como renuncia emocional.
Claro.
Es cuando sigues en la empresa, pero la verdad es que ya en tu cabeza ya no quieres estar ahí, ¿sabes? Y te voy a decir una cosa, tampoco está mal el Quiet Quitting, ¿eh? O sea, el Quiet Quitting lo que dice, que es el movimiento que está ahorita en a nivel global, es decir de que, oye, a las 6 me voy porque ese es mi horario y porque tengo otras cosas que hacer después, ¿sabes? Claro. Oye, voy a empezar a decir que no a los proyectos que no me vas a pagar, ¿verdad? O sea, absolutamente nada extra. Porque luego también de que, oye, va a haber un proyecto nuevo. Joaquín, lo haces tú, hombre. Acabo que ahí tienes unos huequitos. Ajá. Oye, sí, pero te van a pagar una millonada y tú quieres que yo lo haga. Está bien que lo haga, pero pues ayúdame, claro, ¿no? También dame un bono o algo mínimo por hacer el proyecto. Entonces ya los colaboradores empiezan a decir, no lo voy a hacer. Y no voy a hacer esto, y me voy a mis 6 y hago esta hora. Entonces, yo no creo que sea malo, creo que también hay que aprender a poner límites, porque si no los pones tú, la empresa no lo va a poner. Entonces, y no solamente, o sea, y lo digo, si tienes una empresa con tus clientes también, decir de que, oye, no te voy a contestar el sábado y el domingo ni ningún día después de las...
Aunque seas el cliente.
Exactamente.
Claro.
Hay que educar también esto, ¿no? Y porque todos somos al final personas y porque no es justo también que después te estén buscando a esa hora, ¿verdad? Y luego que no es recíproco, ¿no? Entonces dices tú, oye, ¿por qué yo sí lo hago? Tú no lo haces, ¿verdad? Entonces, y luego empieza esto. No, es que es súper comprometida porque me contesta el domingo a las 8 de la noche. No es comprometida, compadre. Claro que no. O sea, para nada, la vas a quemar. Es más, te va a durar un mes más y ya te va a aborrecer. Y no solamente ella, su familia. Claro. Porque todo lo que hacemos con nuestros colaboradores impacta en efecto dominó. Y en vez de decirle al colaborador, ¿verdad? El esposo, la esposa, la pareja, la novia, la mamá, el papá. Oye, qué padre, la empresa donde trabajas te da tiempo para estar con nosotros. Va a decir, ya renuncia.
Claro.
Renuncia, no tienes tiempo. Estás súper ocupado siempre o ocupada, siempre estás de mal humor, ¿no?
Oye, es un buen feedback. O sea, yo como jefe, si quisiera saber que mi gente está contenta conmigo, pregúntale a su familia.
Claro.
Pregúntale cómo llega del trabajo, cómo se va del trabajo, pregúntale cómo se siente, que llegue y que cuenta. ¿Sí? Porque al final de cuentas, nosotros buscamos como ese desahogo, porque como no lo hago en la oficina con el jefe, no le digo a él, ¿cómo se te ocurre marcarme a las 6 de la...
Exactamente.
El domingo? Lo voy a hacer con la familia.
Y es súper importante, y te voy a decir lo que nosotros hacemos. Y lo aprendí porque un colaborador me renunció.
Ok.
Y yo le decía, ¿por qué te vas? O sea, si ve todo lo que tenemos aquí y hay un chorro de cosas. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Platicando con mi novia me dice que la verdad es que nunca tengo tiempo para ella. Y mis papás también me dicen que siempre me ven estresado y no sé qué, bla, bla. Y yo dije, a ver.
Qué fuerte.
wow, primero revelación, y ahora qué tengo que hacer, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué voy a hacer en las empresas? Un día de la familia, pero este día de la familia quiero que venga la mamá, el papá, la abuelita, todos los que quieras invitar a tu familia. Ajá. Quiero que vengan y conozcan la empresa, que vengan y vean todas las posiciones que tenemos, porque yo decía, es que te lo juro que si tus papás supieran todo Ajá. lo que hay aquí, todo lo que hacemos, o sea, al contrario, ¿no? Porque tu familia es la que te va o a motivar a que sigas claro. o a decirte que te vayas.
Sí, por favor, ya renuncia, ¿no?
Exacto.
Si yo conozco a alguien muy cercano, no voy a dar tampoco detalles porque luego me reclaman que por qué los quemo, pero que le han dicho, no te preocupes, yo te ayudo a pagar lo que tengas que pagar, claro. yo te ayudo con lo que necesitas en cuestión de, porque uh-huh. mucha gente, digo, y eso también para mí es un pretexto, el único motivo por el que dicen que están en una empresa es por el dinero. Estoy sí. por necesidad, no porque me guste, no porque me encante, sufro, tengo gastritis, pero estoy por necesidad. Y el día que consiga otra cosa, pero ¿tú crees que con esa energía vas a conseguir otra cosa?
No, y aparte de ¿no? tú, somos energía, o sea, tú eso proyectas, o sea, con lo que llegas y lo que traes y esos pensamientos, somos nuestros pensamientos. Uh-huh. Entonces, todo lo que tú tengas, o sea, todo lo que tú seas y todo lo que tú sientes, al final la gente alrededor de ti también lo siente. Lo Por más que queramos poner filtros, ajá, ¿verdad? Ajá. Tu familia, los que te conocen, los que te quieren y te aman, saben perfectamente y sienten cuando algo no está bien. Y más las mamás, o sea, esas sí. no me dejarán mentir, ¿no? Totalmente. O sea, la mamá es la mamá y sabe perfectamente cuando el hijo trae algo, ¿no? Entonces, ¿qué le van a decir? Oye, mijito, ve cómo te traen, renuncia, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. ese tipo de cosas que a veces los empresarios no ven o los líderes de equipo no ven, es bien importante. Bien importante ser partícipes a la familia. Él, por eso, y te comentaba, a mí no me gusta que digan, oye, si traes un problema en tu casa, pues déjalo en tu casa y que se te olvide y ponte a trabajar. Oye, yo no cruzo la puerta y me Ajá. transformo y me da una metamorfosis y me vuelvo en otra persona y ya se me olvidó.
Así, con problemas de ¿cómo se dice? De personalidad múltiple.
Exacto, o sea, no vienen y me hacen con un palito así, pim, y se me olvida. O sea, si traigo una mortificación en mi casa, un niño enfermo, mi mamá en el hospital o lo que sea, claro que lo voy a traer, por supuesto, ¿sabes? Entonces, es cómo ayuda a mi colaborador. Oye, ¿sabes qué? Tómate unas horas, no pasa nada. Yo le digo a mi equipo, si se levantaron y andan tristes, algo les pasó en su casa, me prefiero mil veces que me escriban y me digan, o me quedé dormida, o traigo una tristeza porque me acaba de pasar esto, o me acaba de pelear con no sé quién, a que lleguen y esa energía la derrochen en la empresa.
Totalmente.
¿Sabes? Mejor vete a caminar, abraza un árbol, ve videos, acaricia a tu perrito.
Escucha el podcast de Sanando Relaciones.
Obviamente, escucha el podcast. Lo que tengas que hacer y luego ya otra vez.
Claro.
Vuelves, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Dame 2 horas y ahorita voy a regresar. Nada más tengo que resolver esto. Dame tantita, ponte a meditar. Uh-huh. Haz lo que tú quieras, ¿verdad? Pero nunca dejes pasar ese tipo de oportunidades con tus colaboradores porque valen oro. Y a la gente nunca se le olvida cuando ese momento que más lo necesitaba, así como si lo ayudaste o si no lo ayudaste.
Me encanta. ¿Qué pasa, Dora? Es que estoy muy emocionado porque desde que te escuché dije, necesitamos que todas las empresas en México y en el mundo entiendan la importancia de que tú generes resultados a través de la gente. Tu preocupación más importante tendría que ser que tus colaboradores se sientan en paz,
claro,
en el lugar donde trabajan. Pero aquí va un poquito mi pregunta hacia el otro lado. Yo como colaborador, ya estoy escuchando que esto que está diciendo Dora es real, que yo quiero trabajar con Dora, ya hay gente que ya te amargo, ¿no? ¿Cómo que Dora claro. les dice eso a su gente? A mí nunca me lo han dicho. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la invitación para la gente que es, oye, yo estoy viendo que la cultura de mi empresa no me hace clic, no me resuena, es más, hasta me incomoda, me molesta? ¿Qué me toca a mí hacer, ¿no? Pensando un poquito en, ok, yo voy a generar ese cambio. Sí. ¿Cómo se levanta la mano en una empresa donde aparentemente ya así están las cosas porque así siempre se han hecho y porque el dueño dice que así son sí. y no va a cambiar porque así son las cosas?
Yo creo que primero es hacerte las preguntas difíciles, ¿no? Uh-huh. O sea, hacerte las preguntas difíciles de ¿qué quiero yo? No, o sea, ¿qué quiero yo? Si definitivamente aquí veo que pues no me están valorando o lo que estoy haciendo la verdad es que no le ponen la importancia o uh-huh. no van a cambiar porque pues así se ha hecho siempre y ya estoy yo remando contra marea, ¿no? Ok, ¿qué sí quiero yo? ¿Qué quiero? O sea, ¿dónde me veo? ¿Cuál sería mi dream job? ¿No? O sea, uh-huh. ¿qué es lo que quiero hacer? Y escríbelo. O sea, no solamente de que, ah, sí, no, siéntate, tómate un tiempo, agarra un papel, agarra una pluma, haz la chamba, ¿verdad? Arrastra el lápiz, como decimos, y di, ok, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero? ¿En qué empresa quiero trabajar? ¿Cuál sería mi empresa ideal? Oye, quiero una empresa que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto. Porque todo lo que manifestamos, lo que pedimos en el universo, va a llegar, definitivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, oye, ok, y muchas veces también de que, oye, pues no me puedo ir o no puedo renunciar ahorita, pues porque obviamente necesito la lana, ¿verdad? Obviamente, a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, está bien, no pasa nada, no me voy a ir, pero voy a empezar ya a buscar qué es lo que quiero, a manifestarlo, a pedirlo, pero hazlo ya, porque luego me toca de que, no, hombre, llevo 5 años, y 5 años, no, o sea, me quiero morir, ¿cómo que 5 años? ¿Sabes? Es demasiado tiempo, porque también otra vez, se te va haciendo para, o sea, para abajo, ¿no? O sea, te vas haciendo tú también para abajo, te vas desmotivando. Entonces, ve buscando, ve inclusive conectando. Fíjate, a mí me tocó algo que comparto. Un día llegaba de viaje y estaba yo en mi casa y por lo general me escriben correos a la de la DRH y yo siempre contesto tanto correos como mensajes. A veces me tardo, pero siempre contesto. Me manda una chava un correo y me pone de que, oye, ¿sabes qué? Compré tu libro, no sé qué, bla. Y leí, vi tu plática en TED y tengo una historia parecida a la tuya. Y me pone todo de cuenta y me dice, no sabes, he tenido una semana terrible, unos meses terribles, no encontré trabajo, no sé qué, bla, todo, ¿no? Entonces, estaba yo en mi oficina leyendo esto, entra mi esposo y me dice de que, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dije, ay, fíjate, justo me llega este correo, me dice, a ver, lo lee y me dice, le tengo que dar crédito porque sí fui a él. Me dice, ¿por qué no te conectas con ella? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, mándale tu liga de Zoom, acabo que, o sea, eran como las 5:30, 6 de la tarde y acaba de llegar de viaje. Y yo de que, ah, pues sí. Entonces le escribo y le digo, oye, ¿cómo ves si nos conectamos en 5 minutos? Aquí te pongo la liga. Me conecto, se conecta. ¿Qué? Y me ve y hace cuenta que se le empiezan a salir las lágrimas. Y le digo, a ver, no, tranquila, ¿cómo estás? No sé qué onda, no sé qué. Me dice, no puedo creer que, o sea, me respondiste súper rápido y esto y todo. Yo siempre digo que son diosidencias, ¿no? O sea, por algo ella se atrevió a escribirme, a decirme todo, por algo entró el esposo, todo, ¿no? Total, me conecto con ella y yo, cuéntame en qué te puedo ayudar. O sea, y a veces también me escriben de que, oye, es que voy a tener una entrevista, de que me puedes hacer 5 minutos. Claro, o sea, y aquí está mi liga. O sea, yo la verdad, y luego me dicen, oye, ¿cuánto cobran? No cobro nada. ¿Cómo lo va a cobrar? Oigan, por ayudarles a corregir su currículum, darles tips para una entrevista. Oigan, no, claro que no. O sea, sería ingrato eso, claro que no. Entonces yo sí, o sea, cuando tengo tiempo libre, o si no les doy de que tengo 15 minutos de que me marcan, conectamos, qué ya padre. Sabes, ¿no? Total, me conecté con esta chava y ya me empecé a contar su historia y todo y no sé qué. Y de que, oye, es que fíjate que yo, pues por necesidad estuve en una empresa. Esta empresa, la verdad es que no me enseñó nada. Me trataban súper mal, o sea, de que me pagaban súper poco, pero pues yo tenía que ayudar en mi casa, todo, ¿no? Y luego en eso se me prende y le digo, a ver, espérame tantito. Y le escribo a una de mis gerentes y le digo, oye, ¿no tenemos una vacante en esta área de reclutamiento? Y me dice, sí, todavía no la... le dije, ya la cubriste. Y me dijo, no, todavía no. Le digo, ¿te puedes meter a mi liga? Y me dijo, sí. Se mete a mi liga y se mete ella. Y le digo de que, oye, por cierto, ella es la gerente de reclutamiento y tiene ahorita una vacante. Entrevístala. Entonces ya de que la entrevista, no sé qué, y de que le dice, no, pues me encanta tu perfil, no sé qué, de que, y le digo, ¿qué onda? ¿Entras el lunes? Y ella se queda así como, ¿es en verdad? Y le digo, sí, es remoto, o sea, no importa dónde, no, le digo, ¿en dónde estás haciendo? Me dice, no, cierto. Exacto, no, estaba en otra parte, de que, ah, ok, le digo, no, pues vente con nosotros. No, pues sí, o sea, ya, y en ese momento le hablé a nuestra chica de RH, le mandé la oferta, todo fue un viernes en la tarde, y el lunes empezó a trabajar con nosotros, y está todavía trabajando, sí, wow. Que ahí está con nosotros. Entonces, ella buscó la oportunidad también, ¿no? O sea, ella también, no cae del cielo, es como, como dicen de que, ay, qué padre, ¿cómo le hiciste? Oiga, no, estoy sentada en mi casa a ver quién me marca, ¿verdad? Estoy en la calle, en friega, no viendo qué hacer.
No solo estoy dando skip a las historias, también estoy
sí, no solamente estoy ahí dándole a las historias y estoy ahí viendo qué baile me memorizo, sino estoy en friega viendo, oye, ¿a quién me le pego? ¿Qué curso nuevo hago? ¿Qué libro? Me encanta leer, me fascina, o sea, entonces, ¿qué libro voy a leer? Y yo aparte les escribo a los autores americanos, africanos, de donde sea, yo les escribo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, claro. Que me digan que no, que no
que me conteste. Que te conteste community manager.
Sí, ¿no? Un community que me diga, estás loca, ¿qué te pasa? Yo le digo, no pasa nada. el no ya lo tenemos ganado.
Totalmente.
Entonces, aviéntate. Oye, pero es que qué miedo, sí. Yo también hago muchas cosas con miedo y a veces me levanto y digo, híjole, y si pasa esto, y luego digo, no, cancélalo, no va a pasar nada, hay que traer cosas positivas y con miedo me aviento. Con miedo me aviento. O sea, eso no se te va a quitar. No es algo de que, bueno, cuando se me quite el miedo, ya lo voy a hacer. No, con miedo te avientas y lo haces. Pero tienes que hacer, aunque sean pequeñas cosas, tienes que moverte todos los días hacia la meta que quieres. Y saber cuál es tu objetivo, hacia dónde vas, cuál es tu propósito en la vida. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Esta vida es bien corta. Estamos hablando ahorita que ya se nos fue el año. ¿Qué quieres lograr en esta vida? Y ojalá y puedas tener esa respuesta pues pronto, no a tus 60 o a tus 70, ¿verdad? Porque la gente se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace.
Es correcto. Totalmente de acuerdo. Con eso me gustaría cerrar este primer bloque y quiero pasar al siguiente con una pregunta un poquito más personal. Quisiera preguntarte sobre ese momento en el que tú sentiste que la cultura donde estabas no era para ti y cómo lo resolviste. Pero eso después del corte, ¿vale? Bien. Gracias.
Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
Muy bien, Dora, pues vamos a continuar con la plática y a mí me interesa mucho saber, digo, sé que tienes mucha experiencia en varias empresas, tienes tus propias empresas, tienes muchísimas vivencias, pero yo quisiera saber como esa primer vivencia en la que tú dijiste este lugar no es para mí, o la cultura no resuena conmigo, o este momento que yo creo que mucha gente que nos escucha lo vive hasta diario. Entonces yo quisiera como que la gente entendiera, porque hoy te escuchan hablar y es de, ay, sí, claro, porque ya tiene su empresa, ¿no? Pero entender que esta conciencia o esta sanación personal de lo que yo soy y lo que soy con mi mundo laboral o con mi parte profesional, pues viene de un trabajo y un crecimiento. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poquito de esa primera vez.
Sí, claro. Te voy a contar primero un poquito cómo es que empecé en recursos humanos, que creo que eso es muy importante. Yo, desde que estaba en secundaria, ya ves que cuando estás en noveno o en tercero de secundaria, estás haciendo un anuario porque ya te saludan y pones ahí a qué te quieres dedicar y qué quieres ser y no sé qué, y tu frase favorita. Bueno, yo puse que yo me quería dedicar a recursos humanos. Wow. Y tenía 15 años.
Wow.
Ni siquiera yo me acordaba, Joaquín. Alguien de la generación lo puso, ¿no? De que, oye, Dora, tú pusiste que yo, what? O sea, yo cómo sabía a los 15 años que era recursos humanos, ¿no? Total, yo empiezo a trabajar a los 16 por necesidad. Yo tengo un hermano mayor y una hermana más chica. Y cuando yo tenía 16 años, mi hermano mayor se broncoaspiró. Para los que no sepan qué es esto, prácticamente se le cerró la tráquea y no podía respirar. Y entonces, pues nos lo llevamos al hospital, a cuidados intensivos o un hospital privado aquí en Monterrey. Llega al tiempo mi papá, mis papás ya estaban separados y yo me voy a la capilla de hospital. Estaba yo ahí, llega mi papá conmigo, se sienta y me dice, oye, necesito hablar contigo. A mí me faltaba un semestre para terminar la prepa y me dice, oye, nada más para decirte, pues que tú ya no vas a estudiar.
¿Qué?
Y yo así me la quedé viendo y me dice, no vas, y yo, ¿cómo? Y me dice, le digo, estoy a 2 semanas de entrar, ¿sabes? Me dice, sí, pero ya no vas a entrar, o sea, ya no hay dinero. Entonces, tú ya no vas a entrar. Yo no sé de dónde, Joaquín. Yo volteo y le digo a mi papá, no, hombre, no te preocupes, yo sí voy a estudiar. Es más, yo voy a estudiar en el TEC de Monterrey. Y me dice mi papá, a ver, no estás escuchando, no hay dinero. Y le dije, no, tú no estás escuchando, yo sí voy a estudiar. O sea, mi papá, y con cara así de, ya sabes, de no, ¿verdad? Que mi papá ha sido un gran maestro y me llevo súper bien con él ahorita, ¿verdad? Y todo, y hacen esa relación. Pero en ese momento se me vino el mundo encima, no sabía qué hacer. Fui a hablar con el director de la prepa. Me dice, ahora estamos a 2 semanas, ya no te puedo dar beca. Me tuve que ir a otra prepa, llevar una sola materia. Me metí a trabajar y me metí a trabajar literal a contestar llamadas en un call center. O sea, hasta me acuerdo lo que decía cuando contestaba la llamada, ¿no? Y de todo, te vuelves un robot, ¿no? Porque dices exactamente lo mismo, el mismo script, lo los que han trabajado en un call center saben exactamente lo que estoy diciendo. Y luego de ahí se abre una vacante para reclutadora de campo, entro como reclutadora de campo y de ahí ya me quedo en recursos humanos, ¿no? Y es importante porque yo, gracias a Dios, me logré graduar del Tecnológico de Monterrey. Trabajé y estudié, trabajaba de tiempo completo, Joaquín, uh-huh. Nunca fui practicante, estudiaba de tiempo completo, yo me pagaba mi carrera y aparte ese servicio becario. Tenía 90% de beca, lo cual me hacía tener 90 de promedio. Wow. Si no, me la quitaban la beca. Entonces, imagínate el nivel de estrés y en el trabajo me tenía que ir bien porque si me corrían, ¿cómo pago? Claro. ¿No? Había meses, o sea, los primeros 13 meses donde me quedaba con 50 pesos a la quincena. Porque todo iba y lo depositaba a mi escuela, ¿no? Fue tanto que el director de becas en ese momento, Rodolfo Bello, que aparte es uno de mis padrinos del libro, Rodolfo, personajazazo en mi vida, saludos por allá. Y él lo que hace es que se da cuenta que estaba sufriendo tanto que me dan todavía una beca en el TEC de filantropía de 1,000 pesos al mes para poder comer. Y con eso yo ayudaba a mi familia también para comprar despensa. ¿Sabes? Entonces, ahorita la gente, claro que lo ve y dice, sí, qué padre, ya tiene sus empresas, tiene esto, tiene el otro, pero no ven todo lo detrás, ¿no?
El esfuerzo que se hizo detrás.
Exactamente, como esta frase que dicen, los grandes cambios que el mundo nunca olvidará empezaron con pequeñas acciones que el mundo nunca verá. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que te van transformando. Y claro que hubo días en que quería tirar la toalla y donde decía, ya no puedo más. O sea, es demasiada la carga. O sea, yo estaba desde las 5 de la mañana me levantaba, me dormía a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? O sea, y tenía que explicarle a mis maestros que a veces tenía que viajar porque pues en la empresa, pues yo ya llevaba coordinaciones de recursos humanos. A los 20 años me compré mi primer carro y luego se viene la crisis del 2008 que me tocó. Y gracias a Dios y al universo y lo manifesté a las 2 semanas, ya tenía un trabajo nuevo, mejor prestaciones y mejor sueldo, ¿sabes? A los 26 años me compré mi primera casa, que es tu casa.
Gracias.
Y todo eso en base a una planeación y a cada día yo decía, hoy voy a avanzar, aunque sea poquito, uh-huh. pero voy a avanzar. Y hubo días en donde sentía que retrocedía, pero decía, pero hoy voy a avanzar y voy a avanzar y voy a avanzar y esto no me va a vencer y esto que me está pasando es un aprendizaje y yo sé que al rato me voy a reír y todo tratarlo de ver como no pasa nada y me levanto y está bien y vamos por lo siguiente y este es un obstáculo pero de lograr porque va a venir algo mayor y va a venir algo más grande, ¿no? Claro. Entonces, pero te la tienes que creer y tienes que tú también porque hay veces
tienes que desearlo.
Tienes que desearlo con todas tus fuerzas porque yo hubiera podido decir, ah, sí, yo quiero estudiar aquí pero si yo no me hubiera movido, claro. Yo no hubiera estado con el pobre Rodolfo todos los días ahí a tocarle la puerta y decir mi beca, hasta que yo creo que el señor se hartó y digo, ya denle esta mentada huerca porque hasta ver. El baño me acompaña, ¿sabes? O sea, sí, hace cuenta, ¿no? Y todo lo hacía yo, ¿eh? Yo no iba acompañado a mis papás, ni de que ay mamá, acompáñame porque, ¿qué me van a decir? No, yo agarraba y llegaba como podía, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas de lecciones que ahorita volteo hacia atrás y digo, es que lo tenía que vivir. Yo no podría haber estado aquí sentada si mi papá no hubiera sido así de iba a decir estricto. Una palabra que no puedo decir, estricto, ok, vamos a decir estricto, iba a decir pin, pero bueno, estricto conmigo, y se lo agradezco, claro. Porque gracias a que él fue así conmigo, yo soy la mujer que soy hoy, entonces tampoco es agarrarle rencor a nadie, ni odio a nadie, todo lo que nos pasa en la vida es perfecto, y aunque en el momento no lo entendamos, es algo que tenemos que aprender, y por eso la vida nos los pone, la vida siempre le pone sus mejores batallas a sus mejores guerreros.
Totalmente.
Entonces, por algo estás pasando por lo que estás pasando, por algo te pasó a ti, ¿no? Y en el ramo de las empresas, claro que me ha pasado ponerme en la línea, me pasó en una empresa que yo quería contratar gente con discapacidad en el 2010. Ahorita sí dices, ay, vas a contratar gente con discapacidad, ahora la gente le dice, obvio,
claro, ¿no?
Obvio,
no?
Exactamente, inclusión. Ajá. Pero en el 2010, hace más de 10 años, esto era como, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, pero era tanto lo que algo me decía a mí de que es que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, que lo hice a espaldas de mi jefe. Entonces lo hago cuando se va de vacaciones, ajá, obvio, ¿verdad? Es un buen tip. No te puedo explicar, la gente estaba feliz. Contratamos a dos gentes con discapacidad auditiva y una persona con síndrome Down. Y las dos personas sordas, una de ellas, Gerardo, fue asignado con Rocío, una chava que llevaba más de 10 años de trabajar ahí. Long story short, Rocío se da cuenta que su verdadera vocación era trabajar con gente sorda. Se mete a estudiar un doctorado para inclusión con gente con discapacidad. Y al final La última vez que los vi a ellos fue en Shark Tank pidiendo dinero para una empresa que habían empezado juntos.
Wow.
Entonces, nunca sabes el impacto que puede causar una acción tuya, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Por eso te digo, con miedo, claro que tenía miedo. Yo decía, ¿me corren y qué hago? Uh-huh. Si yo no voy a voltear con mi papá de que, ¡ay, me corrieron, ayúdame! No, uh-huh. Pues si la que ayudaba era yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, era al revés. Uh-huh. Pero dices tú, es que lo tengo que hacer. Hay algo dentro de mí que lo tengo que hacer, ¿sabes? O sea, y cuando dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues sí, que me corran, pero no es el único trabajo. Claro. No es la única empresa, hay un chorro de cosas, ¿no? Esa, y también me tocó otra también, en donde pues era, no voy a decir la industria porque luego van a saber si ven el LinkedIn, pero era una industria de hombres 100%. Entonces yo quería hacer muchos cambios, muchas cosas. Es una institución muy grande a nivel país y era muy difícil hacerlo.
Ya sé cuál.
Era muy difícil hacerlo y la verdad es que decidí decir, ¿sabes qué?
No es aquí.
No es por aquí. Me estoy quebrando yo también y no es por aquí. Entonces, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones y por más que uno quiera y trae toda la voluntad y todas las ganas y toda la energía, hay que saber también decir, no es por aquí.
¿Sabes? Y ahorita que te escucho, creo que, insisto, y yo de repente la gente me dice, a ver, Joaquín, tu podcast es de relaciones, pero ¿por qué hablas de temas laborales? Porque no entendemos que mi trabajo también es una relación y uh-huh. Hay personas que tienen relaciones tóxicas con su trabajo. Sí. ¿En qué sentido? No me gusta, no estoy contento, no hago clic con la cultura, no hago clic con los valores, no me gusta mi jefe, no me gusta nada de la compañía, pero aquí sigo. Y la razón por la que aquí sigo es porque tengo mucho miedo, y lo voy a decir de esta manera y espero no ofender a nadie en particular, pero porque de verdad creo que es lo único que me merezco. Me he conformado con un trabajo poco feliz o poco satisfactorio, poco retador, hasta mal pagado, porque creo que es lo que me merezco. Todos tenemos, hay una frase del libro de Las ventajas de ser invisible, ¿no? Todos tenemos el amor que queremos merecer.
Exacto.
Tenemos el trabajo que queremos merecer. Tenemos las prestaciones que queremos merecer.
Exacto.
Tenemos el entorno, el país, la familia, la pareja que creo merecer. Entonces, en lugar de decir, mi trabajo es muy malo, la empresa es malísima, mi jefe no lo soporto, y estoy en el lugar que creo que me merezco.
Exacto.
Estoy en el lugar para lo que creo que me alcanza.
Es correcto.
Y si no, con todo y el miedo que implica salir, porque sí, renunciar. Hace un poco me quedaba con un grupo de personas para no quemar a la gente de mi trabajo. ¿No? Que decían, es que en las películas de Hollywood, la escena cuando alguien renuncia es padrísima. O sea, la escena de que llega alguien con toda la actitud y renuncio. Y dice, el mexicano sueña con eso.
Sí.
Pero nadie lo ha hecho. Nadie.
No, porque se están esperando a ganarse la lotería.
Claro.
¿No? O sea, y me encanta eso que dices, Joaquín, de con miedo, pero hazlo, ¿no?
Claro.
O sea, y lo que dices es tan cierto, porque la gente tiene lo que cree merecerse. Entonces, en vez de decir, porque aparte lo que estás diciendo, o sea, te estás apuntando a ti también, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no te gusta algo, ve la manera en la que lo puedes cambiar. Lo me dicen, es que ahora lo dices bien fácil. No, créanme que yo también aquí les puedo contar, y por eso lean el libro, Haz que suceda, 41 lecciones del capital humano, en donde en verdad les cuento un chorro de fuck-ups que me han pasado, o sea, de cosas que me ha tocado vivir y que ojalá y no les toque vivirlas, y por eso las comparto. Es un libro más teórico, práctico, uh-huh. Pero aprendiendo, ¿no? La vida se vive aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo, y el que dice que ya lo sabe todo, híjole, qué miedo, ¿verdad? Me daría mucho miedo. Entonces, ¿cómo le hacemos de que, ok, estoy aquí, pero quiero estar acá? ¿Cómo le hago para estar acá? ¿No? O sea, es como todo en la vida, todas las metas en la vida. A mí me encanta también, antes lo hacía más, después de la pandemia, como que me, ya no tanto, o sea, ya no lo hago tanto como quisiera, pero he corrido maratones, he corrido Chicago, Berlín, Nueva York. Y es como, oye, pero no es como que un día me levanté y dije, voy a correr 42 kilómetros, ¿verdad? No,
casual.
Exacto, o sea, digo, oye, pues voy a correr 5 y a ver cómo me siento, y luego, bueno, ya me siento bien, voy a correr 10, voy a correr 15, y poco a poquito, ¿verdad? Porque si tú te levantas y quieres correr no sé qué, pues ¿sabes qué va a pasar? Ya no te vas a volver a levantar el siguiente día, lo vas a odiar. Entonces, ¿cómo poco a poquito vas tomando acciones pequeñas para lograr el objetivo? Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres? Por eso te decía hace rato, hazte las preguntas difíciles. ¿Qué quieres? Uh-huh. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu propósito? ¿No?
Y yo agregaría, Dora, que no basta con eso, porque seguramente alguien te va a decir, yo quiero trabajar en Google. Ajá. Va, ¿qué estoy dispuesto a hacer para trabajar en Google?
Es correcto.
Porque todo el mundo dice, ay, sí, qué padre trabajar con... No, ¿qué estoy dispuesto a hacer?
Exacto.
Voy a... Y hace poco ya hay una tiktokera famosa de Google que siempre hace historias de Google y demás, y le pregunta, ¿tú qué estudiaste para trabajar en Google? Y ya dicen, yo estudié tal, 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 y como 4 carreras. ¿Cuántos idiomas hablas? Y todos hablan 4 o 5 idiomas, ¿no?
Sí.
Y digo, a lo mejor hay gente que no más hable uno, ¿verdad? Pero ella entrevista como el, oye, estas personas trabajan conmigo, ¿tú qué estás haciendo para estar acá si es lo que quieres?
Claro.
Porque tú me estás diciendo que eso es lo que tú quieres, y ese es el tema. A veces pecamos de pedir, pero no estamos haciendo absolutamente nada para vivir. Y yo hace poco lo platicaba con unos amigos de... qué padre sería trabajar en una empresa, justo platicando un poquito de lo que decías, ¿no? Vacaciones, 25 días desde el primer año trabajado. Y empezamos a platicar, ¿qué padre sería? ¿Y qué empresa es esa? Y dije, no sé, pero si no existe, yo la voy a crear.
Claro.
¿No? O sea, esa es la siguiente parte.
Exacto.
¿No te gusta en tu trabajo, tus jefes, las prestaciones? ¿Qué estás haciendo para crear tu empresa que tenga esas prestaciones?
Claro.
¿No? Entonces, creo que al final del día todo recae en la responsabilidad de vivir la vida que yo quiero, incluyendo la parte profesional, que también es parte de la esfera de mi vida, ¿no?
Y gracias a Dios estamos en una etapa y en una era en donde cada vez hay más trabajo remoto y que se va a volver más la constante. De hecho, acabo de ver una estadística hablando ahorita de Google que decías más del 56% de los colaboradores de Google son externos. Ya no contratan gente tanto interna. ¿Por qué? Porque creen en estos remote works, ¿no? O sea, de que tú puedes trabajar con Google, pero también puedes trabajar con otra empresa. O sea, ¿por qué el talento de una persona buena tiene que estar nada más en manos de una persona?
Wow.
Y de una empresa.
Wow.
¿Por qué? O sea, ¿por qué tu talento?
Es exclusivo, ¿no?
Exacto. Si tú pudieras hacer mucho más dinero con tu conocimiento, pero repartido en más. Entonces, ese es el futuro. Aguas, no puedo comentarte ahorita mucho. Después te voy a comentar. Estamos haciendo algo bien interesante para que en verdad las personas hoy en día puedan trabajar en lo que aman, puedan ganar más y su talento pueda ser visto y aprovechado en muchas más empresas.
Me encanta esa posibilidad. A ver, vamos a ahora sí como para ir aterrizando a la gente, para irlos llevando a la acción, que es lo que a mí me encanta de estos episodios, ¿no? A ver, ya escuchaste, ya te movimos, ya te cuestionaste cosas. ¿Qué vas a hacer para moverte del lugar? ¿Qué vas a hacer para crear tu trabajo de ensueño? ¿Y qué vas a hacer para poder vivir la vida que quieres en todos los ámbitos? Y me gustaría separarlo en dos partes. Tenemos... A ver, ya, yo sé que tú hablas mucho a los sueños de empresas, porque son los que pueden tomar decisiones y hacer cambios, pero vamos a hablarle hoy a la gente que a lo mejor no es dueño de una empresa todavía, pero no se quiere ir, o sea, claro, cree que la empresa tiene un potencial.
¿Qué puede ser?
¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería para ti ese primer paso en el que yo hoy, en el lugar donde estoy, puedo llegar y decirle a mi gerente, al director, a la DRH, ¿no? de mi empresa... Creo que se puede hacer esta diferencia, ¿no?
Fíjate, yo creo que algo que podemos hacer es el que podamos tú identificar un problema, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de la empresa donde estás, bájalo a un proyecto. Y de hecho, ese es un tip que siempre les doy cuando me dicen de que, oye, Dora, ¿qué puedo hacer para quedar, verdad? De que en la entrevista. Y yo siempre les digo lo que yo hacía cuando iba a entrevistas y nunca me falló.
Ajá.
Ahí les va el tip, ¿verdad? Es el tip de oro, ¿verdad? Lo que yo hacía cuando iba a entrevistas, y lo voy a bajar también a los que ya están trabajando, es que cuando iba a una entrevista, yo llevaba mi currículum, pero aparte, y llevaba 2 hojas más. Llevaba mi currículum en una hoja, llevaba en otra hoja toda la información que había podido sacar de la empresa en ese momento, de que nombre de la empresa, el organigrama, quién eran los dueños, en dónde estaba la planta, o dónde estaba la empresa, cosas que encontraba en internet, ¿no? Previos que se había ganado, etcétera, 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 ¿no? Investigar también a la persona que me iba a entrevistar, etcétera, toda la información que podía sacar. Y luego en otra hoja llevaba 3 proyectos que yo iba a implementar al momento que me contrataron.
¡Wow!
¿Ok? Entonces yo llevaba ya hechos 3 proyectos. Yo decía, y si tú me contratas a mí, yo voy a ayudarte a bajar la rotación a través de este programa porque yo vi que ustedes tienen esto y esto y esto, entonces yo voy a hacer esto. Y también voy a hacer un programa para las familias y también voy a mejorarte el ambiente laboral haciendo estas 3 cosas. Entonces nadie lo hace. Nadie.
¡Wow! Es un super tip.
Cuando yo llegaba con mi currículum, con la información y con ya 3 propuestas, y les digo, obviamente yo no sé si ya lo están haciendo o no, pero eso es lo que yo haría, y si no, y yo les dejaba la hoja, te la regalo.
Y empiecen a chambear.
Exactamente, y pónganse a jalar, chavos, ¿verdad? Entonces, de que, y aquí está. Entonces, nunca me fallaba y claro, siempre era de que, ¿cuándo entras, verdad? O claro, sea, de que vente ya, ¿no? Entonces, ahora, si ya estás dentro de la empresa, busca esa cosa que tú quieres cambiar, o sea, eso que a ti te resuena, que dices que es que ¿por qué estamos haciendo las cosas así? ¿Deberíamos hacerlo diferente? Ok, no nada más di, deberíamos hacerlo diferente, bájalo a un proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Preséntaselo al que le tengas que presentar. Ojo, a mí ya me pasó una vez que se lo presenté a mi jefe, un proyecto, yo cuando estaba trabajando en un call center, y yo quería hacer, yo como yo he estado contestando llamadas, yo me di cuenta que la mayoría de los chavos eran, pues que como yo, estaban uh-huh. estudiando y que necesitaban una beca y todo, entonces se lo presento a mi jefe, un proyecto que yo quería hacer para darles becas a todos los que estaban trabajando, becas en las universidades, me dice que no, voy con su jefa, me dice que no, y fui con el de recursos humanos, el director, y me dice que sí. Entonces, no se den por vencidos en la primera de que, pues ya me dijo Don Joaquín que hiciera el plan, y fui con mi jefe y me dijo que no. Oigan, sorry, pero síganle, más claro. para arriba, más para arriba. Ojo, no va a ser sencillo, porque obviamente esos que te dijeron que no, y luego que el de más arriba te diga, obvio, es una súper buena idea, porque nadie se le ocurrió.
Va a ser incómodo.
Va a ser incómodo, ¿verdad? Pero lo tienes que hacer.
Totalmente.
Entonces, busca ese proyecto que quieras hacer, bájalo en acciones simples, preséntalo, ¿verdad? Y verlo y también antes de presentarlo al jefe, enamora gente. Uh-huh. O sea, enamora gente alrededor de ti que también crean que es una buena idea. Para que cuando tú lo sondees y cuando llegas con más fuerza, y de hecho ya lo reboté con este claro. director y con este y con este y con este, ya hice mi lobbying, como dicen en política, pues ya vienes como que más abrazado del proyecto. Ya no nada más es Dora dijo, es y ya lo platiqué con no sé quién, y fíjate que me dio también esta idea que debíamos de hacer y les encantó, lo amaron. Entonces, así como que no me vas a decir que no.
No vas a ser tú el único detractor de este proyecto.
Claro.
Oye, de verdad, no sabes qué emoción me da poderte conocer, poderte escuchar. Ya está, yo ya empecé a leer Haz que suceda, el libro de 41 lecciones del capital humano, porque creo eso, creo fielmente en que los resultados de las compañías se generan a través de la gente. Y mientras yo más cuida a las personas y mientras más las personas estén enamoradas de su trabajo y de su empresa, mejores resultados podemos generar como sociedad y como compañía y como sociedad. Y me encanta esta misión y visión tan clara que tienes de lo que es el recurso humano. Y pues qué placer poderte escuchar y enhorabuena y a seguir haciendo que suceda.
Muchas gracias, Joaquín. A seguir cambiando la manera en la que trabajamos en el mundo.
Me parece increíble. Ahora, si alguien te quiere contactar, saber de ti, una sesión de Zoom.
Claro, pueden encontrarme en mis redes sociales, en el Instagram, lade.rh. Tengo una página web que es ladrh.com. O me pueden mandar un correo a háblale@ladrh.com.
Ahí están, sus redes sociales facilitas. Oye, sí. qué buenas ideas para contactarlo. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo conocerte y pues vamos a hacer que suceda.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias.
Y también muchas gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Joaquín Domer y también puedes seguir las redes de Sanando Relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós.